Salazar, candidato al Senado, y Cecilia Guadiana, candidata al Senado.
Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Estoy aquí con nuestros candidatos al Senado de la República, Luis Fernando y Cecilia. Pues, muy rápidamente, informarles a todos que este es el día 23 de la campaña. Desde que iniciamos el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, llevamos visitados 71 distritos federales. Como lo he platicado, nuestro objetivo es llegar a los 300 distritos federales y vamos bien en nuestro plan. Hemos visitado 21 estados y la Ciudad de México. Aquí en Coahuila vamos a estar en Ramos Arizpe, en Monclova, en San Pedro y en Torreón. Mañana cerramos, vamos a ir a Durango también y el lunes vamos a estar en la Ciudad de México. Sobre proyectos específicos, bueno, en Monclova vamos a tener una reunión cerrada con trabajadores de Altos Hornos. Yo se los, me comprometí con ellos cuando estuve aquí la última vez y vamos a tener esa reunión para que ustedes lo conozcan. Y por otro lado, decirles que me he comprometido a alguna serie de proyectos aquí en Coahuila. Uno de ellos es la carretera 57, que va desde Ciudad de México hasta Piedras Negras, que tiene distintos, en algunos lugares tiene 4 carriles, en otros 2. Entonces, el objetivo es poderla ampliar a 4 carriles, ida y vuelta, 2 y 2 en todo su trayecto. Y también en una serie de obras de infraestructura para Coahuila importantes, desde lo que significa en la laguna agua saludable, continuar con este proyecto, hasta distintos proyectos de abastecimiento de agua potable, que es uno de los temas centrales en este estado. Pues esto sería en general la información y más bien contestamos sus preguntas.
Damos inicio a las preguntas de los medios de comunicación. Ariana Esquivel, de Enlace 13 Televisión.
Muy buenos días, doctora. Para conocer la factibilidad del proyecto Coahuilteca en el estado debido a la creciente número de padrón vehicular en la zona metropolitana de Coahuila y cómo esto ha provocado un caos vial bastante en Ramos Arizpe, Arteaga.
Platícamelo con más detalle.
Y Ramos Arizpe. ¿Cómo va a desfogar el tráfico, la posibilidad del proyecto Coahuilteca aquí en Coahuila?
A ver, déjame que plática.
Buenos días. Bueno, el tren Coahuilteca, que lo he mencionado en entrevistas aquí con los medios de comunicación, que es un proyecto que estuvo impulsando mi señor padre, el ingeniero Armando Guadiana, y que lo queremos seguir impulsando desde el Senado de la República, que va de Derramadero hacia Ramos Arizpe, en donde se, pues ahora sí que en los compromisos de aquí nuestra próxima presidenta, habilitar las vías de ferrocarriles y que beneficiaría al día a 150 mil pasajeros, entre ellos pues la mayoría trabajadores de estas 2 zonas industriales.
Vamos a analizar el proyecto y de ser así lo impulsamos.
Sergio Alviso, de NRT.
Buenos días, doctora. Primero, preguntarle el tema de AMSA. ¿Cuál sería el mensaje para las familias, para los trabajadores, la gente de Monclova? Estamos en vivo en este momento para ellos. ¿Qué les diría a todos ellos? Y también el tema del aeropuerto, Saltillo, Torreón.
Ah, es cierto.
Y la frontera norte. ¿Qué viene? Los puentes son necesarios también para aquella región, por favor. Sí. Gracias.
AMSA, pues es quizá uno de los símbolos de la corrupción más grandes del neoliberalismo en México. Y lo que queremos en este momento es sentarnos con ellos a platicar. Ellos conocen muy bien la situación en este momento de Altos Hornos, platicar con ellos y al mismo tiempo ver sus necesidades. más que un proyecto ya definido, necesitamos resolver el problema, evidentemente. Por supuesto que quien hizo la corrupción pues tiene que pagar por ello, pero necesitamos atender a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es la reunión y a partir de ahí pues vamos a diseñar un plan de trabajo con ellos. ¿Perdón? Los aeropuertos. Si mal no recuerdo, el aeropuerto de Torreón es un aeropuerto estatal y es indispensable ampliarlo para toda la zona. Y en el caso de Saltillo también. No son proyectos de muchos recursos económicos, pero es indispensable apoyar a Coahuila en ello. Por eso repito que son proyectos de infraestructura, que ya en su momento, desde carreteras, aeropuertos, Coahuila tiene un potencial enorme para la atracción de inversiones. Tenemos que resolver el problema de infraestructura y particularmente de agua. Y en el caso del agua, no solamente es nuevas fuentes de abastecimiento, sino también un reordenamiento, particularmente de lo que se utiliza en el riego agrícola.
Eduardo Hernández, de RCG Multimedia.
Gracias, buenos días, bienvenida a Coahuila, doctora. Esperamos que sea la primera de muchas visitas que haga como candidata y en el futuro ya. Doctora, hasta 1947 el voto de la mujer no se permitía en México. 77 años después vemos que son dos mujeres quienes posiblemente ganen la elección presidencial. Esto es un avance muy importante. Vemos que usted y Claudia… Perdón, usted y Xochitl se ven como opositoras, sin embargo no como enemigas, están en una contienda a la altura de estas circunstancias. ¿Usted cree que instituciones como el INE o el Tribunal Federal Electoral estén preparadas para este reto tan importante que está viviendo el país y que ustedes digan, fue una elección limpia, si ganamos bien?
Es mujer, pero lleva un apellido, Transformación. No solo es un asunto de género, es bueno que estamos compitiendo dos mujeres, pero el 2 de junio se va a tomar una decisión en función del proyecto de nación. Y el proyecto de nación es distinto. El proyecto de ellos, del frente, es regresar al pasado, a un México del pasado, con corrupción, con privilegios, en donde el pueblo de México ya decidió que no quiere ese pasado. El otro proyecto es continuar con la transformación, que permita no solamente consolidar el proyecto, sino también avanzar con la transformación. Entonces, es mujer y es transformación.
Jesús Castro, de Zócalo.
Buenos días, doctora, acá. Bienvenida a Saltillo. Mi pregunta original era sobre si habría recursos para modernización carretera. Ya contestó mi pregunta, que era lo primero que usted dijo al inicio de este. Quisiera hacer otra pregunta, preguntarle cuál es su opinión sobre el trabajo que hasta ahorita ha hecho el gobernador Manolo Jiménez Salinas y cuál sería el trabajo que tendría si usted llegara a ser presidenta de México.
Bueno, él acaba de entrar, me pareció muy bien lo de los libros de texto, la decisión que tomó de los libros de texto. Y pues nos va a tocar gobernar juntos. Finalmente él fue un gobernador electo y voy a llegar a la presidencia y nos va a tocar pues trabajar por Coahuila.
Sergio Martínez Rodríguez, de Dictamen Radiofónico.
Doctora, buenos días. Bienvenida a Coahuila. Doctora, si me da permiso, yo quiero hacerle varias preguntas. La primera, su opinión respecto a la encuesta del periódico Reforma, que como todos sabemos, pues no es un periódico que se caracterice por simpatías con la izquierda, esa encuesta que la eleva usted mucho. ¿Cuál es su opinión de eso? También quiero saber, doctora, ¿cuál es su reflexión respecto de quienes han llegado a Morena y luego la traicionan, como es el caso de Germán Martínez y de Lili Téllez? Y la última, que me interesa mucho porque fue un escándalo a nivel nacional, la repartición que se hicieron el PRI y el PAN en Coahuila de diversos cargos, notarías, direcciones de escuelas, etcétera, etcétera, seguramente conoce, fue un escándalo a nivel nacional. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Bienvenida.
Gracias. A ver, sobre la encuesta de Reforma, yo creo que lo más interesante ahí es que las campañas sucias, la guerra sucia que han promovido desde la oposición, desde el Frente, desde el PRIAN, pues no ha tenido resultados. El pueblo de México está mucho más despierto. Entonces, esta campaña contra el presidente, contra mí, que pensaron que nos iba a afectar, al contrario. El pueblo de México lo que dijo es, eso no queremos. Nosotros no queremos guerras sucias, no queremos campañas de lodo, lo que queremos son propuestas. Y además muestra pues el despertar de la gente, de que no se deja llevar por estas campañas. Eso es lo que muestra la encuesta. Y por otro lado muestra muy claramente la preferencia por continuar y avanzar con la transformación, que es una decisión que es cada vez está más fuerte de quienes van a votar el próximo 2 de junio de la ciudadanía del pueblo de México. La segunda era de…
Ah.
Sí. A ver, nosotros siempre hemos dicho que Morena es un movimiento social muy amplio. Es más allá de un partido político. Es un sentimiento popular de distintas clases sociales, porque hay empresarios que nos apoyan, clases medias que apoyan al movimiento, trabajadores, trabajadoras. Es un movimiento muy amplio, todas las religiones, los libres pensadores, y nosotros decidimos seguir abriendo el movimiento incluso ahora hacia el 2024. Hicimos una gira en donde muchísima gente firmó de distintos sectores de nuestro país para continuar con la transformación y que están de acuerdo. Ahora, hay personas que deciden participar y después traicionan. Eso no quiere decir que el movimiento no deba seguir invitando a personas a participar. Por supuesto que también se aprende de ello. Pero Morena y la coalición que hoy tenemos con el Verde, con el Partido del Trabajo, es mucho más de los partidos, de lo que representan los partidos. Es un ánimo de cambio verdadero que inició hace muchos años, que se consolida en 2018 y que la gente quiere continuar con esta transformación en el país. Y bueno, del acuerdo que saca Marco Cortés en sus redes sociales, pues lo que muestra es qué es lo que se negocia. Nosotros cuando invitamos a participar, cuando hacemos acuerdos, son abiertos, son amplios, son transparentes. No se negocia nada en lo oscurito, o puestos de elección en lo oscurito, o notarías, o las barbaridades de hasta centros de recaudación. Son acuerdos innombrables que muestran la oscuridad de un grupo de partidos políticos que hoy está al servicio, además, de una minoría que cada vez es más minoría. Entonces, lo que muestra pues son acuerdos innombrables, vamos a decir así, en lo oscurito, repartiéndose los recursos públicos, a diferencia de lo que nosotros queremos, que es ampliar los derechos al pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Eso es corrupción frente a transformación. Esa es la gran definición el 2 de junio. Y es eso, ¿verdad? Las tres preguntas. Gracias.
Gilberto Molina, de Canal 11.
Hola, doctora, muy buenos días a todos. Quisiera preguntarle sobre esta situación que denunció el presidente del apoyo del partido de ultraderecha Vox de España a Xóchitl Gálvez, si la considera usted una nueva intromisión del extranjero en la elección de México y si estaría pensando eventualmente denunciarlo ante alguna instancia. Como primera pregunta, por favor.
A ver, el gran tema desde mi punto de vista es que hoy lo que representa el frente, que es el PRIAN, esta alianza del PRI y el PAN, que la dijimos durante mucho tiempo, la dijo el presidente y hasta ahora en el 2021 se concreta abiertamente. Ellos tienen un pensamiento conservador, pero no pueden abrirlo públicamente en México. Es como el decir, estamos de acuerdo con los programas sociales, estamos de acuerdo con la pensión universal. Es falso, no están de acuerdo. Tanto que el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados de la pensión universal a los adultos mayores. El problema es que no pueden decir abiertamente que están en contra porque menos gente votaría todavía por ellos. Entonces, tienen que ponerse un disfraz que les permita presentarse de una manera distinta. Ahora viene Vox a decir que, o una diputada de España que llegó de ultraderecha a decir que apoyaba al frente. Ya ayer dijeron que no van a aceptar ese apoyo. Pero en realidad el problema es que ellos no pueden decir quiénes son realmente. Ahí tienen ustedes a Fox, que es el que realmente dice lo que piensa, hace unos meses diciendo que todo aquel que recibe programas sociales es un flojo. Y por otro lado, ahora todos los candidatos del PAN dicen que no, que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Entonces, en realidad no pueden decir lo que realmente piensan, porque la gente todavía votaría menos por ellos de lo que de por sí ya tienen menos reconocimiento. Entonces, no es un… está bien que se abra y que se diga y que se vea realmente quiénes son en el fondo y qué es lo que representan.
Y como una segunda pregunta, doctora, sobre los hechos de Sinaloa, el secuestro masivo de personas, si lo considera usted un intento deliberado de generar incertidumbre y miedo en la población también de cara a la elección del próximo 2 de junio.
Es un asunto de la autoridad federal. Tengo la información de que 18 de las personas ya fueron recuperadas y que está trabajando la CONACE para ello. Entonces, no creo que haya que mezclar.
Celsi, adelante, Celsi.
Gracias. Buenos días, doctora. En elecciones pasadas aquí en Coahuila ganaron los partidos opositores a Morena. ¿Qué le ofrece a los coahuilenses para que en este junio voten por usted?
Consolidar lo avanzado. Aquí Morena tiene una aceptación muy grande. Por eso digo que Morena es más allá de un partido político, es un sentimiento y un reconocimiento de que el país está cambiando y que el pueblo de Coahuila y de todo México quiere que siga cambiando. Entonces, Morena lo que tiene que ofrecer, más allá de ofrecer algo en particular, es consolidar la transformación, seguir manteniendo todos los programas sociales, su garantía, al mismo tiempo garantizar que siempre va a aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, que va a haber mejores pensiones para los trabajadores y trabajadoras, que vamos a echar para atrás la ley de pensiones del 2007 y de 1997, que vamos a seguir apoyando a Coahuila y al pueblo de México. Yo he planteado dos programas sociales esenciales que vamos a promover. Uno es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad y tiene que ver con un reconocimiento al trabajo histórico de las mujeres y además un apoyo a las familias y el apoyo a todos los niños y niñas de escuela pública que puedan tener una beca mensual como lo hice en la Ciudad de México. Estamos planteando ampliar la educación pública, que todo joven que sale de la secundaria tenga certeza de que va a entrar a la educación media superior. Queremos a los jóvenes en la escuela, no los queremos fuera de la escuela. Ampliar las universidades públicas, lo hice en la Ciudad de México y lo vamos a hacer a nivel nacional. El presidente hizo las Benito Juárez, nosotros vamos a hacer nacionales la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, porque queremos más profesionistas en nuestro país, vinculados no solo con el sector productivo, sino con la sociedad. Necesitamos más médicos, más enfermeras, enfermeros, médicos y médicas. Fortalecer el sistema de salud, presidente, va a avanzar, pero nosotros lo tenemos que consolidar. El acceso a la salud es un derecho. El programa de vivienda que nos van a ayudar nuestros senadores y diputados a aprobarlo en el Congreso. Necesitamos cambiar cómo está operando el Infonavit y el propio Fovisste para construir más viviendas, tanto para las personas que tienen seguridad social como para las personas que no lo tienen. Es decir, estamos hablando de bienestar. Mejores salarios, más educación, más salud, más acceso a la vivienda, más seguridad también. Lo hice en la Ciudad de México y lo vamos a seguir haciendo en el país. Y al mismo tiempo, más inversiones que nos permitan generar más empleos.
Gracias, doctora. Una última pregunta sobre política internacional. Su postura sobre los acontecimientos ayer en Moscú, donde murieron más de 100 personas víctimas de un ataque de ISIS.
Pues… es lamentable siempre, nosotros siempre vamos a hablar, no solamente porque está en la Constitución de la República para la construcción de la paz y la buena coordinación entre las naciones y entre los pueblos, pero pues lamentar lo que ocurrió.
Oso de Grupo Fórmula.
Hola, Claudia. Y primero decirte cómo estás después de la escalada de ayer.
Muy bien, perfecta.
Oye, luego, ¿qué opinas acerca del INE? Vas en primer lugar en el primer debate, temas, educación, salud, combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. ¿Qué decir de estos temas? Y ya estás lista. Y la otra, efectivamente, lo aclaras hace un rato, en el caso de Sinaloa, nada tiene que ver una cosa con otra, sin embargo, y tú lo has dicho bien, lo has explicado, atacar las causas, en el caso de la inseguridad y cero impunidad. Pero en lo que se atacan las causas y se trabaja en cero impunidad, estos casos se siguen dando, son muy crueles, son cada vez más violentos, ¿qué hacer? Gracias.
Sí, vamos a ganar el debate. Así vayamos en la hablemos primero, en medio o al final, vamos a ganar el debate. Porque tenemos propuesta, porque tenemos la cercanía con el pueblo de México, porque tenemos honestidad, resultados. Ahora sí que, como dice mi eslogan, honestidad, resultados y amor al pueblo. Eso es lo que ofrecemos siempre y por eso vamos a ganar el debate. Y la gente sabe que hay honestidad en nuestro proyecto. A ver, son casos que evidentemente lamentamos que ocurran. No estoy muy de acuerdo en decir si cada vez hay más casos de estos o había más en el 2018. Habría que medirlos. Ustedes saben que todos los índices delictivos a nivel nacional están bajando. Eso no significa que no siga habiendo problemas de inseguridad en el país y que tenemos que acelerarlo. Y son las dos vías, lo demostramos en la Ciudad de México. Es la atención a las causas y seguir trabajando en la cero impunidad. No es un asunto de mano dura, es un asunto de justicia, que es distinto. Porque la mano dura te lleva al autoritarismo y nosotros no queremos un México autoritario. Nosotros queremos un México democrático y de libertades. Lo que tenemos es que fortalecer la procuración y el sistema de justicia y consolidar la Guardia Nacional y la coordinación entre todas las instituciones.
Alma Muñoz, de La Jornada.
Hola, doctora. Quisiera insistir con lo de Vox. ¿Le haría un llamado a este partido, a la ultraderecha, a esos grupos que se han aliado para tratar de inmiscuirse en las elecciones de México? Y también mencionarle, ellos mismos reconocen que usted es puntera. Hay una desesperación de parte de la derecha mexicana por tratar de aliarse con lo que sea posible para tratar de desbancarla.
Yo he dicho que nuestro movimiento, el de la Cuarta Transformación, es el movimiento más importante en el mundo. No solamente en términos de quien milita en Morena, sino nosotros representamos una mayoría en el país. Y es una mayoría que ha reconocido que la transformación y lo que llamamos el humanismo mexicano es una alternativa para México. Eso evidentemente tiene los ojos del mundo en nuestro país, porque no hay movimiento tan importante como el nuestro. Y eso nos genera orgullo y además seguir trabajando por la transformación de nuestro país. Evidentemente la derecha mexicana y derechas de otros lugares del mundo pues les preocupa la fortaleza de nuestro movimiento. Pero nosotros vamos a seguir pensando en nuestro movimiento, más allá de lo que quieran venir a decir o como quieran venir a apoyar. Hay evidentemente además reglas electorales, en todo caso le corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir una posición respecto a ello. Nosotros a seguir trabajando, a seguir defendiendo y avanzando con nuestro proyecto, y lo que han hecho esta pues campaña que han impulsado particularmente en Twitter, en la red X, pues no les está funcionando, ni les va a funcionar, porque estas campañas de odio ya no tienen cabida en nuestro país. Entonces, nos vamos a ir con propuestas, con alegría. La verdad es que los eventos que tenemos son, bueno, ustedes los han visto, una enorme alegría, la gente está contenta y saben que hay mucho por avanzar, pero están de acuerdo en que siga la transformación.
Muchas gracias a todos. Damos por finalizado este encuentro con medios. Agradecemos su presencia.
Gracias a todos y a todas.
Tengan un buen día.
Gracias.